Abogado Hugo López, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, encantado, señor Panza, un placer y a las órdenes.
Acá trabajando desde temprano con Juan Cáceres Troche. Doctor, usted es
Igual.
abogado de Juan Carlos Irala, el director del penal de Emboscada.
Así mismo es, así mismo.
Y esta mañana tiene que comparecer ante el Ministerio Público para indagatoria a su cliente.
Así mismo, yo todavía no tengo el horario, pero eso va a ocurrir esta mañana por imperio de la ley, era 24 horas, antes de las 24 horas tiene que declarar ante el fiscal, y el fiscal tiene que, o la fiscalía, mejor dicho, el Ministerio Público, tiene que decidir posterior a su declaración si qué hacer con él, si imputarlo, no imputarlo, ponerlo nuevamente en libertad, etcétera.
Indagatoria es para la que le convocan.
Y todavía no tengo realmente el oficio. Yo entiendo que debe ser a una audiencia indagatoria.
¿Usted va a recomendar que se abstenga a su cliente entonces?
No, para nada, para nada, para
¿No?
nada. Al contrario, él va a declarar, él me pidió declarar. Lo primero que me dijo es que quería declarar, y a mí me parece perfecto que declare. Yo, utilizo aquello de la abstención solamente cuando, o técnicamente hablando, era solamente cuando mi cliente tiene algún compromiso que tenga que necesite ser mejor elaborado. Pero acá hay un oficio que aparentemente lo conecta con el crimen, ¿verdad? Un oficio en el cual mi cliente solicitó a la comisaría de Emboscada que custodie a las personas trasladadas por ser personas de alta peligrosidad. Ese oficio o fue incumplido por la policía o no fue cumplido íntegramente como debería hacerlo, y es el motivo por el cual mi cliente ahora está preso.
Pero el oficio era solamente para, a ver, para el comisario, para el jefe de la comisaría sexta de Emboscada.
Claro.
¿Y para los demás?
Eso. Y ocurre lo siguiente. Según me enteré por los medios de prensa, hay un protocolo escrito en el que dice que cuando se trata del traslado de personas peligrosas, el director del penal tiene que comunicar oficial al comandante de la policía. Ese es un error que mi cliente cometió, pero no cometió la primera vez, es un error reiterado. Hace 23 años es funcionario de del sistema penitenciario y hace 5 años que es director de diferentes penales, ¿verdad? Es la segunda vez que está como director en el penal de Emboscada. Y o allí no llegó, no se socializó el protocolo, o su director jurídico, su asesor jurídico no conoce el protocolo. Mi cliente no es abogado. Y ellos siempre comunicaron a la comisaría sexta nomás el traslado de presos de alta peligrosidad, la comisaría sexta de Emboscada.
Doctor, ¿y dónde está la falta en este caso?
Y la falta del cumplimiento de un protocolo que no tenía, del cual él no tenía conocimiento, y su asesoría jurídica tampoco.
A ver.
Esa es la falta. Pero si es falta, pues no es delito. O sea, yo creo que
Espera que, a
Panza,
ver,
vos
doctor.
manejás ya este tema hace tanto tiempo que estamos. Si es una falta, si es una mera falta, una mera falla,
Doctor, yo estoy leyendo
sí.
lo que dice Juan. Le estoy leyendo la nota y dice, esta petición lo realizo a los efectos de reforzar la custodia, vigilancia,
Sí.
control, movimiento del recluso referido y así garantizar su presencia ante la justicia. Es decir,
Sí.
ya comunicó a la
Y
comisaría
continúa un poquito leyendo, perdón,
a
esa
fin de
línea, continúa
garantizar su
leyendo.
presencia ante la justicia, evitando... Ah, evitando el rescate o fuga del mismo durante la citada Se
diligencia, dice.
advertía en la nota.
Ah, claro, el ministro del Interior, con el afán de buscar un chile expiatorio, dice, tenía que haber puesto en negrita. Pero por Dios, el ministro del Interior no se sienta en la computadora a hacer las notas. Tiene una institución que tiene
O
funcionarios,
sea
y el que
que
me
a
puso en
partir de
negrita.
ahí, desde su punto de vista, ya debió correr a cargo de la policía poner en sobreaviso a toda la estructura.
Claro, porque se supone que el sistema policial, si bien es cierto, el protocolo dice que tiene que comunicar al oficial, al comandante de la policía, se supone que la institución policial es una sola y está interconectada, ¿verdad?, por sistemas. Y se supone que el comisario de la comisaría sexta que recibió la nota, esa nota ya me está leyendo, a las 3:45 de la tarde del día anterior, tuvo que haber metido, porque por algo, porque solamente cuando se trata de traslado de presos a alta peligrosidad se le avisa a la comisaría o a la policía. Si no se trata de presos de alta peligrosidad, no se le avisa, se le envía solamente con los guardacárceles. Y se supone que cuando le avisan, es por algo que ya le avisan. Y se supone que tienen una computadora o un teléfono celular en la comisaría, en la guardia, y van a colocar el nombre, y van a ingresar el nombre del tal Zamora este en el sistema para averiguar si es un preso de alta peligrosidad o no. Pero cuando se le comunica de por sí ya es un preso de alta peligrosidad.
Dice luego claramente en la nota, queremos custodia, sí, bien, porque queremos evitar su rescate o fuga. Parece que está todo bien. A ver, aparte de este oficio y que la fiscalía presuma que en realidad su cliente tiene responsabilidad en esto, porque dice que omitió procedimiento de seguridad, que al final le cuenta acá hay una evidencia que no omitió. ¿Qué elementos tiene?
Claro, Javier y abogado, acá la pregunta es si hay un protocolo, ¿cuál es ese protocolo? Y hago esta pregunta sin tomar partido, ¿no? Porque se habla de que el director, sí, del penal faltó al protocolo, pero sin embargo acá en esta nota muestra que avisó. ¿A quién más debía avisar, por ejemplo?
No, y de acuerdo al protocolo, que es lo que señalan algunos medios de prensa y el Ministerio del Interior, es que la nota debía decir dirigido al comandante de la policía. Esa es la...
Bueno, pero ¿dónde dice parte que tiene que avisarle al comandante?
Y dice que hay un protocolo. Yo realmente no conozco todavía el protocolo y evidentemente mi cliente y todo su sistema jurídico y administrativo tampoco conocían el protocolo, porque ¿qué cuesta hoy día enviar un oficio? Y ya están todos interconectados, están en red, en online. En el Poder Judicial, por ejemplo, ya no usamos aquellos oficios del CETA en algunos juzgados. Todo es ya automático. Se transfieren o se notifican las instituciones a través de comunicaciones por la computadora, por internet. ¿Qué le costaba a mi cliente, si es que conocía, digo yo, o si sus secretarios, el pilógrafo, asesor jurídico conocía este protocolo? ¿Qué le costaba apretar un enter y enviar también a la comandancia de la policía? No le costaba absolutamente nada. Sin embargo, como no tiene ese servicio, con la comisaría de Emboscada, comunicó a la comisaría de Emboscada. Yo supongo que la comisaría de Emboscada debía haberse alertado y comunicado, que es lo que presumo habrá hecho el comisario de la CESA, a las demás comisarías, para que sucesivamente vayan custodiando la venida del preso, así como también la salida del bus de la penitenciaría del Poder Judicial hasta regresar a su lugar de origen, que es lo que estaba haciendo el comisario que cuya vida fue contra cuya vida se atentó. Estaba custodiando. ¿Era suficiente la custodia? Creo que era insuficiente por la forma en que se desarrolló. Uh-huh. Es más, yo no sé, tengo que todavía mirar, pero de acuerdo a lo que yo pude enterarme por medio de la prensa, el traslado de vuelta se está realizando del siguiente modo. Yo no sé si es cierto o no, tengo que comprobar ahora. Iba el comisario Piri, no recuerdo cómo es el apellido del que falleció, iba adelante.
Ferrari
iba adelante. El bus de la penitenciaría iba detrás de la camioneta de Ferrari, y detrás del bus iban dos camionetas más de la Policía Nacional. Me parece que es suficiente custodia, que no hayan podido soportar el ataque. Si así ocurrió, no sé si ocurrió así, pero si así ocurrió, me parece que es suficiente custodia. Que le hayan tomado de sorpresa y que no hayan podido contener el ataque, ¿qué culpa tiene mi cliente?
Ya.
¿Qué culpa tiene mi cliente?
Vamos a seguir de cerca, a que todavía no saben a qué hora va a ser llevado al Ministerio Público entonces.
Todavía no, pero supongo que son para las 8:30, 9, que es el horario de costumbre. Aparte, perfecto, con el trabajo desarrollado por los fiscales hasta altas horas de la noche, presumo que a esa hora reciben una tarde. Estoy dispuesto para escucharle a mis clientes.
Abogado, que tenga buen día.
Igualmente, buen día.
Adiós, adiós. Hugo López, abogado, exdirector del penal de Emboscada.
Y si no es indagatoria, ¿cómo se considera esta comparecencia?
No puede ser testificado.